Cuatro condiciones que usted debe cumplir. Este sermón fue dado por el señor Michael Hayes el 7 de enero del año 2022. Esta noche vamos a dar un vistazo a lo que yo llamo las cuatro condiciones que debemos cumplir para ganar la entrada al reino de Dios. Así que voy a enumerarlas desde el principio y vamos a mirar cada una de ellas. La primera condición es de suma importancia. La primera condición es conocimiento o saber. La segunda es creencia. La tercera es fe. Y luego la cuarta son buenas obras. Las cuatro condiciones son continuas. Una sigue tras la otra. Y si una de ellas falta, las otras tres no contarán de mucho. La primera, como dije, es la más importante, el conocimiento. Ahora, ¿a qué me refiero con conocimiento? No necesariamente lo que usted podría pensar, porque conocimiento en español significa que yo sé algo, sé un hecho. Por ejemplo, sé cuántos libros tengo en mi biblioteca, sé las letras del abecedario, etc. Pero en el hebreo bíblico es diferente. Es mucho más profundo. Y quiero leer un párrafo de un trabajo que describe en el hebreo bíblico la palabra saber. Dice así: En las escrituras hebreas, saber significa no solo estar intelectualmente informado, sino experimentar la realidad. El conocimiento no es la posesión de información. Y eso es importante. El conocimiento no es la posesión de información, como nosotros generalmente pensamos. Es mucho, mucho más que eso. Sigo leyendo acá. El conocimiento no es la posesión de información, es una experiencia. Conocer a Dios en la Biblia no es saber de Él en alguna manera abstracta e impersonal, ni captar filosóficamente su existencia eterna, sino reconocer y experimentar su realidad y obedecer su voluntad. A menudo hemos leído, y Fred ha señalado muchas veces sobre obedecer mi voz, obedeciendo la voz de Dios. Pero vamos a ver, obedecer y conocer. En el hebreo es más profundo. Realmente no hay mucho en el hebreo para la palabra obedecer, porque significa escuchar. Pero en el hebreo, escuchar significa escuchar y actuar sobre lo que escucha. Entonces, cuando Dios dice, obedezcan mi voz, es en hebreo shama, es decir, escuchar, prestar atención y hacer. Ahora, en cuanto a conocimiento, es lo mismo, y nos lleva a una mejor comprensión, por ejemplo, del conocimiento del bien y del mal. Vayamos a Génesis, al principio. A Génesis capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 17. Génesis capítulo 2 en el verso 17. Aquí Dios está instruyendo a Adán y él dijo, leamos, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Y sigamos al capítulo 3 en el verso 1. Dice así. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y estamos buscando donde la serpiente dijo. Sigamos leyendo. ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y luego la serpiente dice que eso no es verdad. Leamos verso 5. Porque Dios sabe. Y adelantémonos al verso 6, donde dice: Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella y él comió. Y ahora llegamos a la clave, la cual está en el versículo 22, donde Dios dice, leámoslo acá, verso 22. Génesis capítulo 2, verso 22. Y el Señor Dios dijo, He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para decidir, o saber, es la misma palabra acá, para decidir o saber bien y mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Adán y Eva experimentaron el mal. Saber o decidir acá. Recuerde lo que acabamos de leer. Saber es más que saber académicamente. Significa sentirlo, creerlo, decidir por uno mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y usando otra fuente, voy a leer lo que dice acá, como dice en esta versión. Adán y Eva eligieron, es decir, escogieron por sí mismos lo que es bueno y malo. Como ven, ellos no conocían a Dios. Dios estaba allí. Él les enseñó, ¿cierto? Claro, estamos seguros de que lo hizo. Pero en realidad ellos no lo conocieron. Si Eva hubiera conocido a Dios, ella nunca hubiera caído con la suave y astuta aproximación de la serpiente. Ella no le creía a Dios. ¿Y ve la continuidad? Recuerde las condiciones: saber, creer, tener fe y hacer. Y ella realmente no le creyó a Dios cuando él dijo, no coman de ese fruto. Así que tiene que conocer a Dios. Esto se muestra también cuando dice que un hombre conoce a su esposa, ahí en la Biblia. Se usa esa expresión aquí cuando dice, Adán conoció a su esposa y ella concibió. En otras partes de la Biblia dice que un hombre conoce a su esposa. ¿Y por qué usar la palabra conocer? Sabemos lo que significa, pero ¿por qué usar esa palabra? ¿No podía Dios haber usado una palabra diferente? ¿Una palabra realmente que dijera lo que pasó? Por supuesto que él podría haberlo hecho, pero ese no es el punto. Conocer es conocer profundamente, tener una experiencia profunda. ¿Y cuál es la más cercana expresión de cariño que un hombre y una mujer pueden tener? El acto sexual. Así que cuando Dios dice que la conoció, él, el hombre, se acercó lo más posible a ella. La expresión más cercana de cariño. Entonces, esto es lo que tenemos para la palabra conocer. Ahora, permítame retroceder un minuto. Me olvidé mencionar algo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, en su segunda inauguración, dio uno de los mejores discursos políticos jamás pronunciados, y espero que todos tengan la oportunidad de leerlo si aún no lo ha hecho. En el párrafo final hay una frase que se destaca y me queda en mi mente, y nunca tengo que revisarla porque simplemente la sé. Esto fue lo que dijo. Dice así: Con firmeza en lo recto, como Dios nos da a ver lo recto. Entonces, ¿qué estaba él diciendo? Que Dios es la fuente de lo que es recto y lo que está mal. Él y solo él puede decirnos lo que está bien y lo que está mal. Adán y Eva no dependieron de Dios como fuente de lo que está bien y lo que estaba mal. Fueron a una fuente externa y como resultado de eso, ellos realmente no conocieron a Dios. Bueno, ahora avancemos y vayamos a ver creer y fe. Así que vayamos primero a la definición bíblica de la fe. Hemos estado allí, de hecho, hace 2 semanas tuvimos un mensaje sobre la fe y lo aprecié mucho. Así que vamos a Hebreos. Hemos estado allí muchas, muchas veces antes en el libro de Hebreos, en lo que incluso llamamos el capítulo de la fe. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Hebreos 11, en el verso 1 dice así. Ahora, fe es la sustancia de cosas esperadas y la convicción de cosas no vistas. Entonces, obviamente significa que no lo tiene aún. Espera conseguirlo. Cree que lo va a conseguir y va a conseguirlo. Eso es fe. Pero para mí, en mi mente simple, sentía que necesitaba, por decirlo así, una definición más concisa de fe. Esta es perfectamente bien, está en la palabra de Dios y por tanto sabe que es buena. Entonces se me ocurrió una definición. Y tal vez también le ayudará. Fe es una creencia tan fuerte que conduce a acción. Y esa acción puede llamarla buenas obras. Déjeme darle un ejemplo. Muy simple y a la vez divertido. Tiene que ver con el fútbol americano. Fui a la Universidad de Drake y estaba caminando por el campo de fútbol. Había un entrenador y él estaba mostrando una nueva jugada a sus jugadores y explicaba cómo funcionaba. Y lo recuerdo diciendo algo como esto: ustedes tienen que creer en esto, tienen que tener fe en esto, creer que va a funcionar. Y eso es cierto. Esta es la creencia que lleva a la acción, pero no solo es creer. Vayamos a Romanos capítulo 4. Usted tan solo no debe creer que Dios existe, sino tiene que creerle a Dios. Leámoslo aquí en Romanos capítulo 4. Vamos a leer en el verso 3. Dice, Romanos 4 en el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y Abraham le creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Así que aquí tenemos que creerle a Dios, pero no puede creerle a Dios a menos que realmente lo conozca. Entonces, ¿le creemos a Él? ¿Y qué pasa con la fe? Estamos tratando de poner todo esto junto. Conocer, creer, fe y buenas obras. Vayamos a Efesios capítulo 2. Sé que hemos leído esto muchas veces, pero leámoslo nuevamente. Efesios capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 8. Efesios capítulo 2, en el verso 8, dice así. Porque por gracia han sido salvos a través de fe. Y esta no es de ustedes mismos. Es el regalo de Dios, no de obras. Y bajemos al verso 10. Porque somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó. Esto es lo mismo que dice en Santiago 2, cuando dice, ustedes tienen obras, yo tengo obras. Muéstreme sus obras sin mostrarme su fe, y yo le mostraré mi fe por mis obras. Él también dijo, ¿usted cree en Dios? Eso está bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero hay una cosa que los demonios no hacen. Ellos no obedecen la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque hay que conocer de verdad a Dios y experimentarlo para poder hacer eso. Y ahora miremos lo que considero que es un ejemplo verdaderamente clásico de la fe. Todos hemos leído esto no sé cuántas veces, pero demos un vistazo más de cerca. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 17. Es el relato de David contra Goliat. Nosotros conocemos la historia. Anualmente los filisteos se reunían y los israelitas se reunían, cada uno por un lado y había un valle en la mitad. Tan solo estoy dando el contexto, luego vamos a leer específicamente. Y aquí vino este corpulento hombre, Goliat, quien paseaba arriba y abajo desafiando a los israelitas diciendo, «Soy un hombre, soy un filisteo, escojan ustedes un hombre para pelear conmigo. Si peleo con él y lo mato, ustedes son nuestros esclavos. Si pelea conmigo y me mata, somos sus esclavos». Pero nadie en Israel se atrevía a ir contra este gigante. Mientras esto estaba pasando, Jesse, el padre de David, le pidió que llevara comida a sus hermanos y que mirara cómo estaban las cosas. Entonces David fue allí y vio a este filisteo y vio lo que estaba haciendo el filisteo. Leamos aquí entonces en 1 Samuel capítulo 17 y vamos a empezar a leer en el verso 10. 1 Samuel capítulo 17 en el verso 10 dice así. Y el filisteo dijo, desafío a los ejércitos de Israel este día. No, 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 no. Usted no puede decir que desafía a los ejércitos del Dios viviente. Dios no va a dejar pasar eso. Y David fue el instrumento. Pero veamos lo que dijo David cuando fue llevado ante Saúl. Bajemos al verso 31. 1 Samuel, capítulo 17, en el verso 31. Dice así. Y las palabras las cuales David habló fueron oídas, y les fueron dichas a Saúl, y él envió por él. Y David le dijo a Saúl, que ningún corazón de hombre desfallezca a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y Saúl le dijo a David. En otras palabras, le fue diciendo, mira David, tú eres un joven y este tipo ha sido un guerrero desde su juventud. No tienes la más mínima oportunidad de vencer a este individuo. Pero vayamos al verso 34 y mire lo que dijo David. Verso 34. Y David le dijo a Saúl, tu siervo guardaba las ovejas de su padre, y allí llegaron un león y un oso, y tomaron un cordero del rebaño. Quiero hacer aquí un paréntesis y permítame expresar un poco de análisis político aquí. Estamos leyendo este verso y habla de un león y de un oso. Si usted va hoy al Medio Oriente, no hay leones ni osos. Hemos tenido cambio climático, obviamente, no fue causado por el carbono de combustibles. Simplemente hay cambio climático. Recuerde también que Sansón mató a un león con sus manos. Recuerde de un varón de Dios que fue enviado a advertir a Jeroboam y fue desviado. Y Dios le dijo que fuera y regresara inmediatamente, pero no lo hizo. Y un viejo falso profeta lo desvió y lo mataron los leones. Y también en otro relato, cuando rufianes fueron a molestar a Elías, ¿qué les pasó? Una osa salió. Entonces, cambió en el clima, cambio en el clima ha sucedido y no solo es por combustibles de carbón. Así que eso es solamente un comentario. Pero sigamos leyendo aquí en el verso 24, donde David sigue hablando. Y tomaron un cordero del rebaño, y salí tras él y lo golpeé, y libré al cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo atrapé por la barba y lo golpeé y maté. Tu siervo mató a ambos, el león y el oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, dado que él ha desafiado los ejércitos del Dios vivo. David sabía eso. David conocía a Dios y sabía que Dios no aguantaría y que si alguien iba en contra de Goliat, Dios estaría con él. Sigamos leyendo, verso 37. Y David dijo: El Señor, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él me librará de la mano del filisteo. Y sabemos que hubo algo de convicción en la voz de David que conmovió a Saúl, porque note que Saúl no estaba afanado en ir y luchar contra Goliat. Sigamos leyendo, verso 39. Y David ciñó su espada. Esta era la espada dada por Saúl sobre la armadura, pero no la había probado realmente y no podía moverse, así que la dejó a un lado. Sigamos leyendo en el verso 40. Y él tomó su vara en su mano y escogió cinco piedras lisas. Después de todo, él no pensaba que fuera a ser con un solo tiro, tal vez dos o tres. David fue ingenioso y las puso en la vasija del pastor y sale al encuentro del filisteo y el filisteo vino. Sigamos bajando al verso 41. Y el filisteo vino y se acercó a David, y el hombre que cargaba el escudo estaba delante de él. Y el filisteo observó y vio a David y lo despreció. Sigamos en el verso 43. Y el filisteo le dijo a David: ¿Soy yo un perro que tú vienes a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Eso es arrogancia. Leamos, verso 44. Y el filisteo le dijo a David: Ven a mí, y yo daré tu carne a las aves del aire y a las bestias del campo. Y David le dijo al filisteo: Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y note estas palabras de David en el verso 46. El Señor te entregará en mi mano hoy, y yo te golpearé y tomaré tu cabeza de ti, y daré los cuerpos del ejército de los filisteos a las aves del aire hoy, y a las bestias salvajes del campo, de modo que toda la tierra pueda saber que hay un Dios en Israel. Como ve, David le estaba dando todo el crédito a Dios, todo, nada para sí mismo, porque él le creía a Dios, él conocía a Dios, él tuvo fe para salir y tomar su onda. Vayamos al verso 48. Y sucedió, cuando el filisteo se levantó y fue y se acercó a encontrar a David, David se apuró y corrió hacia las filas para encontrar al filisteo. Y David puso su mano en su bolsa y tomó una piedra de allí. La lanzó y golpeó al filisteo en su frente, de modo que la piedra se hundió en su frente. Y ese fue el fin de Goliat. David era un buen tirador con su onda. En el béisbol pueden tirar algunos de ellos una bola rápida a 160 kilómetros por hora. Eso puede matar. Pero David, con su onda, podía lanzar la piedra mucho más rápido de 160 kilómetros por hora. Pero tiene que dar en el lugar correcto, preciso. Y Dios estaba allí. Él fue su sistema de guía. David hizo todo lo que sabía hacer y se dio la vuelta y la dejó volar y Dios se aseguró de que saliera bien y llegara a donde se supone que tenía que ir. Dios fue quien lo entregó. Ahora, después de explicar esto, de leer esto, vengo con algo de tristeza. Tristeza por mí, mientras miro hacia atrás a, no todos, pero a muchos de los amigos que conocí en la universidad. Muchos de los que he conocido ya no están con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuve muchos de ellos. Uno de mis amigos en la universidad con quien ayunaba. Teníamos un pacto de ayuno. Un día a la semana ayunábamos y la siguiente semana ayunábamos 2 días seguidos. Él se graduó y llegó a ser ministro en la Iglesia Universal. Pero él se derrumbó, desapareció, como si se lo llevara el viento. ¿Qué sucedió? Otro individuo, y como sabe, a todos les gusta tener un mejor amigo. Cuando madura, debe tener un mejor amigo, alguien en quien puede confiar, alguien con quien puede bromear. Pues bien, yo tuve uno en la universidad, en Ambassador. Durante 4 años andábamos juntos, hacíamos cosas. Es lo más cercano que tuve a un mejor amigo. De hecho, él se casó con una de las chicas con las que yo solía salir. ¿Dónde está ahora? Él se graduó, fue ordenado y estuvo predicando. Hoy en día, él está en algún lugar de Texas, sirviendo en una pequeña iglesia bautista. ¿Qué pasó? Dejó el sábado, dejó los días santos, se fue. Otro amigo mío que no había visto desde finales de los 70. Me enteré de que vendría aquí hace un año durante la fiesta. Entonces le dije, veámonos para hablar de lo que ha pasado y lo que está pasando. Él y su esposa vinieron y estuvimos hablando y me decía cuán feliz estaba él y su esposa en esta maravillosa iglesia luterana. No tengo nada en contra de los luteranos, ni de los bautistas, ni de los presbiterianos u otros protestantes. Dios los ama a todos. Pero, ¿qué le pasó a él? Lo mismo que les pasó a los otros. Y vamos a ver eso. También hubo un empleado que conocí cuando fui sacado de la universidad, de Ambassador. Él es quien me dio mi cheque de indemnización, así que tengo buenos recuerdos de él. Él era un graduado de la Escuela Imperial y también se graduó de la Universidad Ambassador y él fue quien me dio mi último cheque. Pero antes que yo pudiera salir por la puerta de esa oficina, él la cerró y dijo, por favor, siéntese. Mire, usted sabe más que yo. Por favor, explíqueme a partir de la Biblia. ¿Cómo sé que debo guardar el sábado? Wow. Él era un graduado quien pasó por la Escuela Imperial y por 4 años en la Universidad Ambassador y no sabía por qué debería guardar el sábado o no podía probar que debía guardar el sábado. Eso trajo a la mente cuando en más de una ocasión cuando me sentaba, yo me sentaba y casi que temblaba, porque Herbert Armstrong, como pastor general, con una fuerte voz decía, no creo que ni la mitad de ustedes entiendan esto en verdad. Tal vez ni la mitad de ustedes. Creo que ni siquiera muchos de los ministros lo entienden. Y yo temblaba diciendo, no, no puede ser eso cierto. Está exagerando el señor Armstrong. Pero no. No lo estaba. Él sabía eso. La razón por la que todos se fueron de esa manera, finalmente la entendí. Ellos no conocían a Dios. Ellos no conocieron a Dios. Ellos oyeron hablar de Él. Aquí en mis manos tengo una foto de mi clase de graduación en el año de 1964. La había perdido, pero mi buen amigo y compañero de clase, Brent, me la dio. Estoy absolutamente agradecido. Aquí, como ven, hay 29 hombres, 11 mujeres. y la mayoría de estos hombres, casi todos ellos, se han ido. El presidente de la clase estudiantil, el presidente de la clase senior, los otros dos que organizaban muchas de las actividades y demás, eran los que dirigían los clubes, dirigían esto, lo otro, todos ministros ordenados, ancianos predicadores, pastores, se rebelaron, se fueron al fondo. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Vieron problemas en la iglesia, yo también. Vieron corrupción, yo también. Pero ellos no conocieron a Dios. Ellos cometieron el error que cometieron los israelitas cuando los hijos de Samuel no estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer, o en algunos casos hicieron cosas que no debían estar haciendo. Y así fueron a Samuel y le dijeron: Samuel, eres viejo y tus hijos no siguen tu dirección. Danos un rey. A Samuel eso no le gustó, fue ofendido. Habló con Dios al respecto. ¿Y recuerda lo que Dios le dijo? Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Que no deba gobernar sobre ellos. Al igual que todos estos hombres que se fueron, ellos rechazaron a Dios, porque no lo conocían en verdad. Recuerdo algo que no lo entendí en ese entonces. Seré muy, muy franco. Recuerdo haber hablado con ellos, riéndonos con ellos, bromeando juntos, pues eran mis compañeros de clase. Pero al ver atrás me doy cuenta ahora que cuando hablábamos de diferentes temas, Dios no era uno de ellos. La necesidad de servir a Dios en realidad nunca surgió. Pero les diré de un hombre en particular en quien surgió la necesidad de servir a Dios. Su nombre es Fred Coulter, y lo recuerdo bien. Él siempre iba a servir a la gente. Él obedecía a Dios lo mejor que él supiera cómo, y todavía lo está haciendo, como todos sabemos. Ahora, estos hombres de la foto se fueron al fondo. No tenían el consejo que yo recibí hace mucho tiempo y que les daré ahora. El mismo consejo que me dieron a mí. Este consejo vino de un sacerdote griego ortodoxo. Yo tenía 18 años y había entendido que Jesús era el Cristo. Y por supuesto, yo tenía un buen amigo griego llamado Peter Patramianos. Y él me llevó a la iglesia de Platón porque yo estaba en Oak Park en Illinois. Y Chicago estaba justo al lado. Chicago era la casa de la iglesia de Platón, la cual era la congregación ortodoxa griega más grande de este lado de Atenas. Así que él me llevó allí y me presentó al sacerdote. Yo tenía 18 años, al igual que mi amigo, y éramos estudiantes del último año de la escuela secundaria. Y el sacerdote se me acercó con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: ¡Oh, este buen chico judío viene a Cristo! Y luego procedió a darme un consejo muy simple que nunca he olvidado. Y viendo ahora lo que ha pasado, sé por qué me lo dio. Probablemente él no sabía por qué lo dio, pero Dios sabía por qué lo estaba dando. Creo que Dios quería que él lo diera. Esto es lo que él dijo: hagas lo que hagas en tu vida, no mires a un hombre, no confíes en un hombre, no importa lo bueno que parezca ser, no importa lo bien intencionado que sea, él es solo eso, un hombre, él te fallará. Siempre mira a Cristo, él nunca te fallará. Es el mejor consejo que alguien alguna vez me ha dado. En la iglesia o fuera de la iglesia, en realidad, no importa. Así que ahora se los doy a ustedes. Vean a Cristo, la roca, y tenemos que aferrarnos a la roca. También podemos ver lo lejos que algunas personas pueden llegar. y los nombres no son necesarios. Hoy hay algo llamado Foro de la Universidad Ambassador. Puede que lo haya disfrutado como yo. Personas diferentes hablando de cosas diferentes y todos somos graduados del Ambassador. De todos los 300 que están en el foro, tal vez 20% o tal vez ni siquiera eso, mantienen algunas de las viejas creencias de la Universal. Todos se han ido a cosas más grandes y mejores, donde no guardan el sábado, no guardan los días santos y algunos de ellos son tan amargados por lo que sienten que les pasó. Como un hombre, quien era un predicador, sí, ordenado, un anciano predicador de la universidad, de la Universal. Hoy en día, él dice que no tolera que ese Dios del Antiguo Testamento es un asesino en masa. Él lo escribió, así que no estoy diciendo nada de lo que él no haya publicado. Del diluvio, dice que eso fue algo peor que Hitler, peor que Stalin, peor que Mao Zedong, peor que Tamerlane, quien fue el peor de los mongoles. Ellos mataron a millones. Otros han dicho que fuimos engañados por Herbert Armstrong, quien era un estafador. Ellos no podían ver nada bueno. Todo lo que hicieron fue mirar al hombre. Y el hombre, por supuesto, tenía fallas. Y sé que tenemos fallas. Pero también sé esto. Si no fuera por su voz, yo no estaría aquí, y de hecho dudo que alguno de ustedes estuviera aquí. Sea que escuchó su voz directamente, o si otros quienes la oyeron fueron a enseñarle. Fred ciertamente escuchó la voz del señor Armstrong como yo lo hice. Entonces, de nuevo, ¿qué les pasó? Ellos no conocieron a Dios. Y cuando se van y dejan los días santos detrás, dejan el sábado detrás, eso es lo que pasa. El sábado, como lo entendemos, es el reino de Dios por la eternidad. Esto es aparte de Cristo y Él siendo crucificado. El sábado es el estatuto más importante que hay. ¿Por qué? Porque todos los días santos, las fiestas, cuelgan del sábado. El sábado es el reino de Dios. Los días santos y las fiestas nos dicen cómo llegar allí. Oh, necesito tener mis pecados perdonados. Alguien tiene que derramar sangre para perdonar mis pecados. Eso es muy importante. Oh, supongo que necesito deshacerme del pecado, salir del pecado, extinguirlo. Ese es el plan de Dios. Y después de un tiempo hay una cosecha, Pentecostés. Y después de Pentecostés viene Rosh Hashanah, o el Día de Trompetas. El regreso de Cristo a esta tierra para comenzar a establecer el reino. Pero Él no puede hacerlo mientras esté este adversario alrededor, este asesino mentiroso llamado Satanás. Entonces Dios tiene que enviar un ángel para encerrarlo. Entonces podemos empezar el milenio, el verdadero comienzo del reino de Dios, en términos de masas de personas entendiendo la verdad. ¿Y qué pasa después? El último gran día. Así que toda esta gente que habla de todos los males que se han hecho y que dicen a Dios simplemente no le importa a nadie. ¿Qué clase de Dios honra usted? Esta gente ha olvidado esa segunda resurrección. Dios va a escribir todo mal que se ha cometido alguna vez, pero si usted no conoce el día de reposo, no lo guarda, no guarda los días santos, entonces pierde de vista todo esto. Eso es lo que Satanás siempre hace. Él nos hace dejar el día de reposo, los días santos, perdemos de vista y eso fue lo que ellos hicieron. No conocieron a Dios y por eso nos dejaron. Y traté, pero no comprendí esto hasta que por fin, ¿cuántos años me tomó? He leído esto una docena de veces. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Y vayamos al verso 18. Primera de Juan, capítulo 2. En el verso 18, leamos esto detenidamente. Dice así: Hijitos, es el último tiempo, y exactamente como han oído que el anticristo viene, incluso ahora muchos anticristos se han levantado, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Tal vez querían creerle a Dios, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron, no lo experimentaron, en el sentido de la palabra hebrea. Por lo tanto, cuando llegaron los problemas y las pruebas vinieron, ¿fue corrupción lo que ellos vieron? Todo eso pudo ser cierto, pero no miraron a Cristo como aquel sacerdote me aconsejó. Ellos no conocieron a Dios. Usted y yo tenemos que conocer a Dios, tenemos que experimentarlo, tenemos que invocarlo, tenemos que aprender a pensar como Él piensa. Una de las cosas que han sido traídas y tiradas en mi cara ha sido el barbarismo, los sacrificios humanos. Dios pidiendo el sacrificio de un hijo. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Recuerda a Séfora cuando le dijo a Moisés que era un esposo sangriento? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué Dios tiene que hacer que la gente muera? ¿Por qué tenía él que enviar a su hijo? ¿No podría él tan solo perdonar? ¿Qué clase de Dios legalista adora usted? Ellos no conocen a Dios, porque como ve, Dios es santo, es puro, es justo, no puede tolerar el pecado. Como un pequeño ejemplo, uno de mis personajes favoritos en la historia americana en el siglo XX fue un hombre relativamente pequeño, no un gran héroe nacional, sino una persona humilde, con los pies puestos en la tierra. Su nombre, Fiorello La Guardia. Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de él. Él fue un alcalde de Nueva York en los años 30 y 40. Fue un hombre honesto. Él no era realmente ni demócrata ni republicano, era un independiente. Los corruptos de pasillo no podían tocarlo, porque el pueblo sabía que él era un hombre fiel. Sabían que era justo. Una noche, él estaba caminando por las calles de Nueva York y vio un tribunal nocturno en sesión. Él se dijo a sí mismo que siempre había querido ir a un tribunal en sesión. Entonces entró, y había un juez dictando sus fallos, y el juez lo vio y dijo: «Oh, señor alcalde, bienvenido». La guardia le preguntó al juez que si podría sentarse, y solo por esa noche sentarse en su lugar, en el lugar de juez. Pues dijo que siempre había querido actuar como juez en el tribunal nocturno. El juez le dijo que estaría encantado de que fuera y se sentara allí. Y entonces el primer caso que recibió fue de una mujer quien robó una bolsa de pan. Los cargos fueron presentados contra ella por el tendero. La guardia escuchó todos los hechos y él dijo que ella era culpable. Ella era pobre, tenía solo lo suficiente para subsistir y tenía un par de hijos. Así que, ¿qué hizo? Ella robó una bolsa de pan, pero ella violó la ley y había que pagar un castigo. Entonces, ¿qué hizo la guardia? Se quitó el sombrero, puso en él unos billetes y lo pasó alrededor y les dijo: «Todos aquellos de ustedes quienes puedan sentir dolor por esta mujer, contribuyan». Y el sombrero hizo toda la ronda. Ya había más dinero en ese sombrero de lo que se robó esta mujer en términos del pan. Luego le preguntó al tendero: «¿Con esta plata está satisfecho?». El tendero dijo sí y se fue. Entonces la guardia dijo: «El caso está desestimado». Como ve, cuando viola la ley, ya sea la ley del hombre físico o la ley de Dios, tiene que haber un castigo. Y la paga del pecado es muerte. Entonces espiritualmente Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque Él amó tanto al mundo, a usted y a mí, que Él proveyó el castigo por nuestro crimen. Así como el alcalde, la guardia recogió el dinero para pagar la multa de la mujer. Dios es justo, Dios no es cruel, pero Él es justo y santo y Él no puede tolerar el pecado. ¿Recuerda a Asa? La historia de Asa cuando David estaba llevando el arca a Jerusalén. Él cometió un error fundamental, ¿no es así? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que los levitas con sus barras, a través de los anillos, la cargaran. Ellos no hicieron eso, y mientras estaban cargándola a un carro nuevo, ésta comenzó a volcarse. Entonces Asa puso su mano para estabilizarla y Dios lo mató, porque el arca era santa, y ningún hombre debía tocarla excepto el sacerdote o los levitas. Esto nos muestra cuán santo es Dios, y nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Tenemos que ver como Dios ve. De lo contrario, no vamos a poder llevar a cabo sus instrucciones. Sabemos lo que nos espera. Pablo dijo, si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Vamos a ser coherederos. Y sé qué es coheredero, porque yo trato con impuestos y también con fondos de confianza, y cuando el testamento o la sucesión se refieren a un coheredero, eso significa igual. Y Pablo dijo que somos coherederos con Cristo, lo que significa que lo que Él herede, nosotros lo heredamos. Y eso estalla su mente. Vamos a ser iguales, no en autoridad ni en rango. El Padre siempre será el patriarca, el gran patriarca, y el Hijo siempre será el primogénito. El Hijo unigénito será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estará allí como un jefe ejecutivo, pero todos vamos a tener la misma sustancia. Recuerda cuando Dios le dijo a Moisés, y luego Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Qué dijo Dios? Moisés, no puedo, pero te diré, hay una hendidura en una roca aquí, y voy a ponerte en esta hendidura, como un área de protección. Y voy a pasar, y puedes ver mi espalda, pero no puedes ver mi cara y vivir, porque te desintegrarías. Vayamos ahora a 1 Juan, capítulo 3. Veamos lo que el apóstol Juan dijo. 1 Juan, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 Juan, capítulo 3, verso 1, dice así. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Vamos a ser capaces de verlo con nuestros ojos, por así decirlo, y no nos desintegraremos, porque nuestra sustancia será la misma como la sustancia de Dios. Tiene que ser si vamos a ser parte de su familia divina y llevar a cabo sus instrucciones en todo el universo. Esto es increíble. Pero para hacer eso tenemos que conocerlo, conocer sus caminos, conocer su mente, conocer sus pensamientos, para que podamos hacer lo que Él nos pidió hacer y podamos pensar cómo el Padre haría esto. ¿Cómo querría llevar esto Él a cabo? Oh, así es como Él quiere que lo hagamos. Y seremos capaces de hacerlo. Pero para hacerlo, tenemos que continuar, tenemos que aguantar. Veamos lo que dijo Jesús, las instrucciones que nos dio. Esto es lo que todos aquellos hombres que se fueron, y miembros de la iglesia que se fueron. Alguna vez tuvimos más de 100.000 personas que asistían regularmente. Hoy, Tenemos tan solo una pequeña fracción de eso. Dios sabía eso. Dios está en el proceso. Y de nuevo, me tomó no sé cuánto tiempo para finalmente comprender esto. Dios no está muy interesado en números. Él quiere un grupo sólido. Si lo quiere ver de esa manera, un grupo de individuos en aquella primera resurrección. ¡Qué gloriosa posesión será el ser llamados hijos de Dios en la primera resurrección! Y de esa manera vamos a estar en una clase todos aquellos de nosotros quienes lo logren. Otros estarán en la familia Dios, pero aquellos de nosotros en la primera resurrección tendremos una distinción que nadie más la tendrá. Por supuesto, eso también incluirá a muchos de los grandes profetas de la antigüedad. Ellos tienen sus propios estándares, sus propias normas de conducta, etc. Pero aquellos estarán en la primera resurrección. Estar en la primera resurrección, qué hazaña increíble que va a ser. Pero para hacer eso, veamos lo que dice aquí en Mateo 7. Vayamos allá, Mateo capítulo 7. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo 7 y vamos a leer en el verso 24. Mateo capítulo 7, en el verso 24, dice así. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Qué es la roca? Sabemos lo que dice 1 Corintios 10, en los versos 3 y 4. No necesitamos ir allá. Habla de la bebida espiritual. La roca es Cristo. ¿Y cuál fue el consejo que me dio ese sacerdote ortodoxo griego? Él me dijo, mire a la roca, mire a Cristo. Aférrese a ella, nunca la suelte. No deje que nada se interponga. Esa roca es lo que realmente... Fue lo que realmente me dijo. Aquellos hombres, la gente de la iglesia, y que olvidaron la iglesia, algunos de ellos nunca lo supieron. Dios quiere a aquellos de nosotros que podemos verlo. En esencia, Él está diciendo, abra los ojos, tenemos que abrir los ojos para que podamos ver, nuestros oídos para que podamos oír, tiene que hacerlo. Si no conocemos a Dios y no sabemos que lo conocemos, nunca tendremos la creencia y la fe para hacer las buenas obras por las que Dios nos va a juzgar. Simplemente no va a suceder. Vayamos ahora a Mateo 24. Mateo 24, y vamos a leer en el verso 11. También me tomó mucho tiempo comprender esto, y ojalá lo hubiera entendido antes. Mateo 24, en el verso 11, dice así. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También está hablando de los que están en la iglesia, quienes también asisten a una congregación. No está tan solo hablando del mundo. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Mateo 24:11 habla también de la iglesia. Sigamos, verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Recuerde, él está hablando de la iglesia. La ilegalidad siempre ha abundado en el mundo. Leamos el verso 13, porque aquí está la clave. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Ese es el que lo logrará. Todos mis amigos que ya no tengo, ellos No aguantaron, no resistieron. Dejaron que los sentimientos se interpusieran en el camino. No conocieron a Dios, no pudieron comprender lo que Él estaba haciendo. Él quiere que sepa quién está conmigo, quién me está llamando, quién está diciendo, Padre, ayúdame a conocerte. Concédeme lo que sea que necesite para ser leal a ti. Si no conocemos a Dios, no vamos a tener la creencia o la fe para producir las obras, y no vamos a estar en esa primera resurrección a menos que conozcamos a Dios y aguantemos hasta el final. Y tan solo una última escritura, vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Aquí es donde está hablando de la iglesia en Esmirna. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 9. Apocalipsis 2, verso 9 dice así: Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Aquí se refiere ricos en fe, en creencia, no ricos en bienes de este mundo. De hecho, ellos no tenían mucho, tenían muy poco. Sigamos leyendo. Y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión, para que puedan ser probados, y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte, y les daré una corona de vida. La corona de vida, la vida eterna. La corona de la vida por siempre jamás. Pero, ¿qué está diciendo? Sean fieles hasta la muerte. Lo mismo que soportar hasta el fin y ser fiel hasta la muerte. No significa necesariamente martirio. Para algunos lo será. De hecho, hacia el final de los tiempos, sí, mucha gente va a ser asesinada. Aún no ha pasado, pero pasará. Así que es ser fiel hasta el día en que muramos en paz o en el martirio. Él dice ser fiel, aguantar, pero no puede aguantar a menos que conozca a Dios, que le crea a Él. Cuando Él dice que le dará vida eterna, cuando dice, les daré una corona de vida, le creemos a Él sin haberlo visto. Recuerde lo que dice Tito, que Dios no puede mentir, Dios no miente. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Dios no nos miente? ¿Que nunca nos abandonará? Tenemos que seguir adelante, y si lo hacemos, si somos fieles porque conocemos a Dios y le creemos, por tanto tenemos la fe para hacer lo que sea que debamos hacer. Y entonces, cuando Él venga y su recompensa venga con Él, entonces Él nos dará la corona de vida eterna.